Padre Celestial, te quiero pedir que tu bendición nos acompañe en esta mañana al estudiar tu santa palabra. Reconocemos y creemos que lo que habremos de expresar es lo que tú nos has puesto en nuestro corazón para enseñar a tu remanente en estos últimos días, en esta mañana, Señor. Sé con nosotros, edifica nuestras almas. Dame gracia para poder exponer las verdades que aquí habremos de exponer. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén. Pues esta mañana en la escuela dominical, hermanos, yo he estado orando por la dirección del Señor acerca de a qué porciones de su palabra llevar a su grey. Hay un pasaje, les animo a ir a Zacarías. Un pasaje en que Dios me hablaba esta semana con respecto a mi persona como pastor. En Zacarías capítulo 10 y versículo 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Necesito la dirección del Señor. Esa lluvia en la estación tardía se refiere al Espíritu Santo. Jehová, dice versículo 1, hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos. Los terafines eran pequeños ídolos a los cuales invocaban. Y bueno, han dado vanos oráculos. Confiar en los ídolos, confiar en las ideologías, confiar en los pensamientos del hombre, pues es vano. Necesitamos pedir del Señor la lluvia tardía, la dirección de su espíritu. Dice versículo 2 de Zacarías 10: los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Y sufre porque no tiene pastor. Y bien, Dios me ayude a ser pastor, ¿verdad? Para sus vidas y llevándoles a los pastos necesarios para la palabra de Dios. El miércoles hablábamos acerca de la importancia de perseverar para los tiempos del fin. Y hemos estado hablando de los mensajes proféticos de los profetas menores. Hablamos de Habacuc, si ustedes recuerdan, Sofonías, predicamos de Ageo, nos adelantamos un poquito en la historia allí, y todavía nos faltó analizar la última partecita de Ageo, y después viene Zacarías. Pero antes de eso, quisiera regresar al libro de Daniel en esta mañana para dar la semblanza escatológica y profética que preparan los tiempos en que estamos viviendo. El libro de Daniel es muy importante para entender en qué momento de la historia nos encontramos, en qué momento de la historia profética nos encontramos. Y estaré hablando de la visión de las cuatro bestias en esta mañana, que va muy de la mano con la visión de la imagen de Nabucodonosor. Solamente para que veamos el flujo de la historia y establecer que estamos viviendo en la última etapa o casi casi a los pies de esa imagen, cuando la roca que fue cortada no con mano vendrá y golpeará esa imagen, y es el Señor Jesucristo, y que también está por revelarse la cuarta bestia y el cuerno pequeño que saldrá de entre 10 reyes que están en esa cuarta bestia. Pero bueno, son términos, son frases que uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, quiero que en todo esto, aunque entraremos en algunos tecnicismos, cosas técnicas, detalles proféticos, No perdamos de vista el hecho de que tenemos que vernos nosotros como remanente del Señor al final de los días. Y vamos a ver la vida de Daniel como ese remanente, cómo responde Daniel ante esto, aun cuando hemos visto a Ageo y a Habacuc y al mismo Sofonías, nos hemos puesto en sus zapatos para entender esos tiempos. Está bien tener todo este conocimiento, es importante para poder entender, pero no solamente para tenerlo como un conocimiento y saber qué significa cada cosa, sino ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en estos últimos días. Y he considerado pertinente hacer esto para después dirigirnos al libro de Zacarías, también con sus visiones. Y estaremos entrelazando también parte de la profecía del Señor Jesucristo en Mateo 24. Y una vez que preparemos todo este ambiente, probablemente vayamos a entrar al libro de Apocalipsis. No probablemente, entraremos al libro de Apocalipsis siempre en el sentido de ver qué es lo que Dios quiere de nosotros como su remanente en todo esto. Amén, hermanos. Este es nuestro deseo, que Dios nos bendiga y nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar aquí juntos. Te ruego que tú edifiques la vida de tu cuerpo, la vida del cuerpo de Cristo, la vida de tu Grey, Señor, y que me ayudes a mí como pastor a ser dirección, guía espiritual y poder dar el mensaje que tu Grey necesita. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, les invito al libro de Daniel, por favor, en el libro de Daniel. Y necesito que estén muy, muy cerca conmigo, siguiéndome. Por un momento pensé en poner unas imágenes y cosas así, y yo creo que en su momento lo haremos, pero la Biblia no tiene imágenes. La Biblia tiene letras, palabras que debemos seguir, ¿sí? Y a veces una imagen puedes darnos, no, es que tenía la bestia, dice la Biblia que tenía esto. No, no es lo que el que dice la imagen dice que tenía, o por lo menos así lo presentó, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Muy bien, primeramente quiero que retomar un poquito lo que enseñábamos el miércoles, que Daniel representa a un creyente que fue fiel hasta el tiempo del fin. Fue fiel hasta el fin. ¿Se acuerdan si usted no escuchó el mensaje del miércoles, pues entiendo que tendrá dificultad de entender lo que quiero decir en su totalidad. Pero lo que queremos decir es que el libro de Daniel nos narra no solamente acontecimientos históricos y acontecimientos proféticos, sino también nos narra la vida de un personaje que creo yo, sin duda, ha sido un pilar en la inspiración de las vidas de los creyentes a través de los años. ¿Y qué más hasta estos días? Daniel, en medio de las diferentes circunstancias, en medio de movimientos de gobiernos, en medio de guerras, en medio de cambios de gobierno, de cambios de circunstancias, un hombre que se mantuvo fiel a su Dios. Y un hombre que se mantuvo fiel a su Dios como joven, como adulto en una edad madura y como anciano. Un hombre que no se rindió ante las presiones de este mundo. Y un hombre que el Señor le usó delante de gobernantes. Y sin duda representa Daniel también, pues el pueblo de Dios en estos últimos días. ¿Cuántas cosas en los cambios que el Señor está permitiendo tendremos, como Daniel en capítulo 1, proponer en nuestro corazón? ¿Qué dice la Biblia? No contaminarnos, no contaminarnos. ¿Cuánto tendremos que en medio de decisiones de los monarcas, decretos de los monarcas, como en el capítulo 2, decretos porque sencillamente no saben qué hacer? ¿Qué dice Daniel capítulo 2? Que Nabucodonosor tuvo un sueño Y pues le pidió a sus magos astrólogos que le dijeran el sueño, no se acordaba del sueño, pero que le dijeran también su interpretación. Y al no poder, los magos y sabios y astrólogos, pues estableció un decreto de matarlos a todos, y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. ¿Qué hacemos cuando hay decretos de los gobernantes que sencillamente no entienden todo lo que está pasando y decretan cosas? ¿Qué hacen los creyentes? Pues ir a orar a Dios. Se juntaron a orar para que Dios les diera sabiduría para entender, conocer el sueño y entender su interpretación. Tal vez no vamos a tener la oportunidad de ir delante de un gobernante y decirle, mira, lo que tú deberías hacer es esto. Pero por lo menos entendimiento, discernimiento, ¿cómo habremos de vivir en medio de los decretos que se establecen? Daniel capítulo 3, no vemos ahí a Daniel directamente, pero sí a sus tres fieles amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos en medio de los tiempos que vivimos cuando la música se convierte en el medio para atraer a una misma, a una religión universal? La música, hoy en día la llamada música cristiana, no es más que música mundana con letra cristiana, y muchas veces la letra dista mucho de ser, pues será cristiana, como decía una hermanita, ¿no? Será cristiana, será cristina o será cretina, ¿no? Pero deja mucho de ser bíblica. ¿Y cuál era lo que incitaba la adoración de todos para inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor? La música. Y tres jóvenes se mantuvieron firmes y no iban a adorar a otro Dios sino a su Dios. Eso es muy necesario hoy en día para el remanente. Estamos siendo atacados de muchas maneras a sucumbir y en un cristianismo hoy en día apóstata, en un cristianismo con música cristiana contemporánea, en donde podemos a lo mejor mezclarnos entre las multitudes. Y tenemos que pararnos firmes por el Señor. Debemos pararnos firmes por el Señor. Aun a pesar de las consecuencias. ¿Vendrán consecuencias por hacer la voluntad de Dios? ¿Llegarán momentos cuando aquellos muchos que tropiecen nos entreguen y seremos aborrecidos por causa de los hombres y como dice Mateo 24, nos entreguen? ¿No es cierto? ¿No dice la Biblia? ¿Qué haremos cuando venga, no sé, qué tipo de juicios vendrán? Pero bueno, en el contexto bíblico de Daniel capítulo 3 encontramos que el Señor estuvo en medio de ellos, en medio del horno de fuego. El Señor estaba allí y el Señor se manifestó. A algunos el Señor librará, a otros el Señor sencillamente no los librará, no, y todo en la voluntad de Dios, pero ellos se mantuvieron. Luego tenemos Daniel capítulo 4, una muestra. ¿Verdad? Allí vemos cómo Dios se manifiesta enseñando a los gobernantes que Él es el Altísimo, Él es el que gobierna, Él es el que da el reino a quien Él quiere. Tarde o temprano, amados hermanos, los reyes de la tierra tendrán que saber que el Señor es el que gobierna. Sencillamente. Sea en la gran tribulación, sea a través de las circunstancias. Aún en toda esta pandemia hay gobernantes que pues han recurrido pues a Dios, ¿no? En cierta manera, reconociendo, no sé en qué tan sinceros y qué tan, pero reconocerán que Dios es el que gobierna. Eso se presenta en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 5, otra vez vemos a Daniel manteniéndose fiel. Daniel capítulo 5, mientras los gobernantes y sus funcionarios están profanando las cosas de Dios. Dios está al tanto de todo y Dios trae un juicio y lo presenta, unos dedos ahí escribiendo sobre la pared. Estoy dando una recapitulación de lo del miércoles, ¿no? Pero quiero que veamos que Daniel está firme en todo esto. Daniel está firme en todo esto. Los gobiernos pueden cambiar, pero los cristianos deben mantenerse firmes al Señor. Nos hemos dado cuenta día a día que no hay gobierno en el cual podemos confiar. Con todo respeto de nuestro gobierno, estoy seguro que tratan de hacerlo mejor. Hay ideologías, hay formas, pero el cristiano sabe que su ciudadanía está en los cielos. Ahora, Daniel capítulo 6, encontramos ya un nuevo gobierno o un nuevo imperio y Daniel manteniéndose fiel al Señor. Daniel manteniéndose fiel al Señor y ahora le quieren coartar su libertad de orar. ¿Qué vamos a hacer cuando no nos permitan orar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos a un hombre fiel. También Dios le liberó de en medio del foso de los leones. Y luego, hasta ahí concluye lo que es la parte histórica del libro de Daniel. Curioso, son 12 capítulos. Daniel 1 al 6 es la parte histórica. Daniel 7 al 12, podemos decir, es la parte profética. Entonces, hoy vamos a estar tratando con Daniel capítulo 7. ¿Sí? Pero vean unas fechas aquí, por favor, con su servidor. Daniel capítulo 7. Este libro no está escrito de una manera cronológica, es decir, No va en el orden que están pasando las cosas en el capítulo, sino en el capítulo 1, no necesariamente. Tal vez en los primeros capítulos sí, lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, por supuesto, ahí sí es una manera cronológica porque están dando solamente los aspectos históricos. Pero Daniel capítulo 7 dice en el primer año de Belsasar. En el primer año de Belsasar. Ahí tendríamos que poner esa fecha entre Daniel capítulo 4 y Daniel capítulo 5. ¿Sí? Entonces vemos a Daniel fiel en eso. Capítulo 8 de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. También tendríamos que ponerlo entre Daniel 4 y Daniel 5 si estamos acomodándolo históricamente. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. Daniel capítulo 9 tendríamos que ponerlo o seguido del Daniel, de Daniel capítulo 6 o antes de Daniel capítulo 6. Es muy probable, no sabemos exactamente si fue antes, porque ambos sucedieron en el año primero. En Daniel capítulo 6 nos habla, aunque no nos dice exactamente en qué momento, pero es justo después de que Darío de Media toma el reino. Probablemente Daniel capítulo 6 sucede primero y luego Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Daniel capítulo 10 viene después de Daniel capítulo 6, ya cuando estamos en el imperio medo-persa. Y Daniel está ahí. Y Daniel capítulo 10 es una visión que comienza con Daniel 10, luego Daniel 11. Toda esta visión, y Daniel capítulo 12 también de alguna manera está ligada. Pero Daniel capítulo 12, que es el último capítulo, habla pues una conclusión y presenta a Daniel que esto que Dios le ha revelado será para el tiempo del fin. Vamos a ver Daniel capítulo 12, rápidamente, hermanos. Daniel capítulo 12, si son tan amables. Dice versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Pues que eso se refiere al tiempo de la gran tribulación, porque Daniel 11 concluye con el cuerno pequeño, pero ya en su proyección como el anticristo que ha de venir. Bueno, habla cuándo será el fin de estas maravillas, pero mire el versículo 9, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Entonces, son profecías muy importantes para estos últimos días. Pero quisiera concluir esto que a manera de introducción estoy presentando, hablando de Daniel en forma particular. Vemos a Daniel fiel a través de los años de vida que tuvo en diferentes circunstancias. Pero mire cómo termina el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Haciendo referencia a este profeta. Y le dice, y tú irás hasta el fin. Amén. El que persevere hasta el fin. este será salvo. Tú irás hasta el fin. Y mire lo que dice después. Y reposarás. Y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tal vez, y bueno, Daniel, podríamos decir que fue un hombre que tuvo a sus expensas todo tipo de comodidades, pues, pero esas comodidades no eran su prioridad. Cuando Belsasar le dijo, te voy a dar esto si me dices lo que significa, dice, quédate con tu dinero. O sea, para el cristiano esa no es la meta. Debemos mantenernos fieles en medio de las circunstancias, que va a llegar el día. Tenemos que perseverar hasta el fin. Permanecer fieles al Señor hasta el fin. Permanecer tomados del Señor hasta el fin. Y entonces reposaremos. Y entonces, yo sé que tenemos que descansar y nuestro cuerpo necesita descanso, pero no tenemos que descansar de hacer la voluntad de Dios. Entonces reposarás y recibirás tu heredad al fin de los días. Entonces, quiero que veamos en este profeta una característica del remanente. En Daniel capítulo 9 lo encontramos a él sabiendo los tiempos. Ya ha habido un cambio de imperio y que los tiempos están cercanos. Daniel, con todo su conocimiento y toda su sabiduría, buscaba en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en los libros de Jeremías, si se habían de cumplir estos tiempos. Y otra cosa que vemos a Daniel, esa carga de los últimos tiempos para discernir y estar preparados para los últimos días, lo vemos orando a Dios, derramando su corazón y pidiendo perdón por su pueblo. Y entonces el Señor le revela lo que fueron las semanas 70, las 70 semanas de Daniel. Entonces, vemos en Daniel muchas características de lo que debemos aprender, saber nosotros como cristianos para afrontar estos últimos días. Recapitulo, Daniel 1, proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Amén. Daniel 2, cuando vengan decretos, tenemos que orar al Señor que Él nos dé sabiduría cómo afrontar esos decretos. Daniel 3, cuando se nos obligue a inclinarnos ante los ídolos de este mundo, mantenernos fieles al Señor. Daniel capítulo 4, los creyentes debemos saber que el Altísimo es el que gobierna, está por encima de todos los reyes. Daniel capítulo 5, tenemos que recordar que Dios tarde o temprano va a pesar en balanza los reinos, los reyes, y tenemos que nosotros mantenernos fieles al Señor aún en los cambios de gobiernos, en los cambios de imperios, en los cambios de circunstancias. Daniel capítulo 6, cuando se nos quiera limitar vivir para Dios, orar al Señor, tenemos que pararnos firmes y seguir orando al Señor, a pesar de las circunstancias. Amén, hermanos. Daniel capítulo 9, tengo que preparar mi corazón, entender los últimos días. ¿Cómo? Tengo que ir a la palabra. Y tengo que tener un corazón dócil, sensible, humilde. Un corazón de oración en el cual, Señor, hemos pecado contra ti. Hemos sido faltos contra ti. Señor, muéstranos tu voluntad. Y confiar que el Señor nos ha de dar discernimiento, como en Daniel capítulo 9, a través Dios se reveló a Daniel. Y Daniel capítulo 10 le da otra visión. Y por la visión Daniel no tenía fuerzas, pero el Señor le fortaleció. Cuando vemos y contemplamos los últimos días, lo que está sucediendo, uno dice, bueno, ¿cómo voy a afrontar estos días? Cuando vengan las situaciones más difíciles, ¿cómo las vamos a afrontar? Bueno, el Señor estará con nosotros, dándonos fuerzas, fortaleciendo. Y Daniel capítulo 12, la esperanza de que debemos, como Daniel, ser fieles hasta el fin y que el Señor... reposaremos en Él y que el Señor nos dará nuestra heredad. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos, como remanente del Señor en estos últimos días. Ahora, vamos a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, para hablar de el sueño que tuvo Nabucodonosor, y lo presento porque en Daniel capítulo 7 se presenta la misma revelación, pero ahora con simbolismos de bestias. Ahora quiero que me sigan muy de cerca porque trataré de ser muy puntual, específico, porque hay mucho que decir en tan poco tiempo. Vea conmigo Daniel capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. El rey había tenido un sueño y no se acordaba ni del sueño, y por supuesto menos sabía su interpretación. Entonces Daniel le dice, versículo 28 de Daniel 2, que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Estoy en Daniel 2, 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí, una gran imagen. Entonces el sueño era una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Una imagen de pie delante de él. Su aspecto era terrible, dice. La cabeza de esta imagen era de oro fino, la cabeza de oro. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. ¿Ok? Podemos ver, considerar ahí piernas, pudiéramos decir, como dice anteriormente, que su vientre y sus muslos de bronce, pudiéramos hablar de las piernas, de lo que sería de las rodillas hasta lo que es el tobillo, ¿sí? Las piernas, las rodillas hasta el tobillo, de hierro, y luego dice sus pies, versículo 33, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Ok? Entonces tenemos elementos, miembros del cuerpo, con diferentes simbolismos de metales, ¿no? Cabeza de oro, ¿ok? Brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, ¿sí? Piernas de hierro, y pies, mitad hierro y mitad, no dice, no sé si dice mitad, dice en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Muy bien? Ok, entonces, veamos aquí, esto es importante verlo, que tenemos por lo menos 5 representaciones de partes del cuerpo, ¿sí? 5 representaciones con diferentes metales. Es importante verlo esto porque en Daniel capítulo 7 vamos a ver 4 bestias. 4 bestias, pero la última bestia, la cuarta, representa 2 de estos 2 aspectos de la imagen. Representa el hierro, en cierta forma, y el hierro y el barro cocido. ¿Estamos? Entonces el barro cocido, ya lo veremos ahorita más adelante. Ok, continuamos, versículo 34. Dice, estabas mirando, o sea que él estaba mirando, Nabucodonosor, la imagen con estas características, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, estoy en Daniel 2:34, e hirió a la imagen. O sea, una piedra no cortada con mano, o sea, una gran piedra vino y golpea la imagen. Podemos ver la imagen. La imagen erigida, ¿no? De pie, y viene una piedra y golpea la imagen, ¿sí? Pero es muy importante ver en dónde golpea la piedra la imagen. Dice versículo 34, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. No golpeó la cabeza, no golpeó el pecho, no golpeó los muslos, no golpeó las piernas, golpeó en los pies. ¿Ok? Ahí golpeó la piedra. Dice, versículo 35, entonces Fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. El golpe de esta piedra desmenuzó todos estos metales, ¿ok? Mas la piedra que hirió a la imagen, ¿qué sucedió con esta piedra? Fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, esa piedra golpea la imagen, no sé si cae, y se empieza a hacer un gran monte, un gran monte, un gran monte. Y dice ahí que rodea, ¿no dice así? Así dice, ¿no? Que llenó, no que rodea, que llenó toda la tierra. Esto es en el versículo 35. Daniel 2:36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en la presencia del rey. Ah, ok, ahí va la interpretación. Ese es el sueño, ahora viene la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Ok? Eso tenía que recordarlo Nabucodonosor, después lo tuvo que aprender, ¿verdad? Por experiencia propia, ¿verdad? Por no someterse a Dios. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Muy bien, entonces, ¿qué representa la cabeza de oro? El imperio de Babilonia, pero en forma particular, Nabucodonosor y en su imperio. ¿Está bien? La Babilonia de Nabucodonosor. Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Muy bien, entonces, la cabeza de oro representa un reino. Los pechos, el pecho, ¿verdad? Y los brazos representan otro reino, inferior. Luego, versículo 39, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Otro tercer reino, que son el vientre y los muslos de bronce. Versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro. ¿Se dan cuenta cómo empieza aquí? Está dando la interpretación y empieza a describir el cuarto reino, y el cuarto reino lo describe primeramente por el hierro. Fíjense el versículo 40. El cuarto reino, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos. Entonces ahí habla de un quinto reino, si pudiéramos decirlo así, que estará edificado sobre el cuarto reino, pero con algunas características particulares. En este cuarto reino o quinto reino, no solamente hay hierro, sino también hay barro cocido. Y otra característica muy, muy interesante es, habla de los dedos. No solamente los pies, sino también identifica los dedos. Versículo 41. Lo que viste de los pies y los ¿qué? Dedos. En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino, ¿qué dice? Dividido. ¿Ok? Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Al parecer es un hierro conformado por varios reinos, por medio de alianzas humanas. Y que vamos a ver después que hay 10 reyes en este reino, representado por los ¿qué? 10 ¿qué? Dedos, o los 10 cuernos que va a tener la cuarta bestia. ¿Me están siguiendo, amados hermanos? Amén. Muy bien. No se cierre, hermano, y diga, ay, pastor, es que yo no entiendo. No, estoy leyendo lo que la Biblia dice. ¿Amén? Así que, ánimo, esfuércese a entender. Esta es predicación, y ninguna, por no decir, esta tiene que estar más atento, en todas tiene que estar más atento, ¿verdad? Pero no nos relajamos, a ver, ¿qué dice el pastor? A ver, y ya, a menos que cuando ya empieza uno con un chiste, entonces, ay, a ver, no, 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 dispongámonos a la palabra, ¿amén? Ok, versículo, porque chiste no le voy a decir. Ok, si usted estaba esperando eso. Bueno, a ver si no me muerdo la lengua. 42, dice, y por ser los dedos de los pies en parte, ya lo dijimos, ¿verdad? 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Mire versículo 44, fíjese. Y en los días de estos, ¿qué dice? Reyes. ¿Cuáles reyes? El de Babilonia, el de los medopersas, el de los griegos, el de romanos, que representan esos. O sea, hay que entender esto, cada parte de la imagen indicada con el metal que representa, representa un reino. Pero aquí dice, en el tiempo de estos reyes, ahí se refiere a los 10 reyes de los 10 dedos. Ok, lo voy a recapitular aquí así, hermanos. En el tiempo de la historia, en la línea de la historia, encontramos si Nabucodonosor es la cabeza de oro. ¿Sí? Entonces comenzamos con Babilonia. No comenzamos con Asiria o con Egipto, que son reinos, imperios anteriores. Comenzamos, aquí comienza lo que Cristo le llamó en Lucas 24, si mal no recuerdo, Lucas 24 o 21, el tiempo de los gentiles. Es Lucas 21, los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, es muy interesante cuando viene el sueño a Nabucodonosor. Viene en Daniel capítulo 2, después de que Jerusalén había sido entregada a los gentiles. Daniel capítulo 1. No sabemos exactamente si para cuando fue el sueño de Nabucodonosor ya había sido destruida Jerusalén o no. Y tomado control completamente por Nabucodonosor. No nos dice. Pero la destrucción de Jerusalén y la destrucción de la influencia del pueblo judío sobre el mundo vino a, pues, a limitar, por supuesto, vino una especie de cambio en la o economía del Señor o en la dispensación del Señor de ahora manifestarse a través de su pueblo, como lo estaba haciendo. El pueblo de Dios había pecado y había traído consecuencias a su vida, y como consecuencia había sido llevado en cautiverio, y ahora Dios habría de trabajar a través de los imperios gentiles. Desde el cautiverio babilónico, aunque hubo un regreso y hubo una de los judíos, no vemos en ningún momento a Israel volviendo a tener un reinado. No vemos reyes en Jerusalén. No vemos, aunque hubo un tiempo de con los macabeos, que hubo una especie de casta sacerdotal que se quiso hacer como reyes o gobernantes, los descendientes de los macabeos, no vemos ningún rey. Siempre fue un pueblo súbdito. ¿Sí me estoy dando a entender? Siempre lo ha sido así. Hasta ahora, 1948, ¿verdad? Que fue reclamado otra vez y declarado por la Organización Nacional de las... ¿Qué es? Organización Nacional... No, ¿cómo es? ¿La ONU? ¿Cómo es? Organización de las Naciones Unidas, no nacional. Organización de las Naciones Unidas, como pueblo, como nación, entonces Israel otra vez está resurgiendo como una nación reconocida y preparando todo, se está preparando todo el ambiente, porque va a llegar un momento en que el anticristo hará un pacto con Israel. Pero bien, este es el tiempo de los gentiles, que comienza con Babilonia, luego los medopersas, que es el imperio que seguiría, luego los griegos, que es el bronce, y luego el imperio romano, que representa el hierro. Y luego este último imperio, que es parte de hierro y parte de barro, los pies, con los 10 dedos, son 10 reyes, que representa el tiempo del anticristo. Y justo cuando el tiempo del anticristo, el imperio, el gobierno del anticristo está llevándose a cabo históricamente en esta tierra, que será en el tiempo de la gran tribulación, vendrá una piedra no cortada con mano que golpeará, vendrá justo, y esa piedra no cortada con mano se refiere a Jesucristo, la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria, que vendrá a desmenuzar el poderío de las naciones. Hay que entender que la gran tribulación también, todos esos juicios serán en contra de las naciones, en contra del poder del anticristo. También será tiempo de angustia para Jacob, tiempo de juicio contra el pueblo de Israel. Pero la batalla del Armagedón será un golpe final a todo el poderío de las naciones. Y una de las cosas que Cristo va a hacer después de la batalla del Armagedón, ¿usted sabe qué va a ser? El juicio de las naciones, según Mateo 25, donde traerá delante de él todas las ovejas y los cabritos, y vendrán de todas las naciones. Se le llama el juicio de las naciones. Y de todos los seres vivos, o mejor dicho, todos los sobrevivientes de la batalla del Armagedón. A veces se piensa que en la batalla del Armagedón será una batalla mundial. No, la batalla del Armagedón no va a ser una batalla mundial. Será una batalla localizada en el Valle de Jezreel, ¿sí? Donde las tropas del anticristo serán destruidas por el Señor Jesucristo cuando venga con poder y gran gloria. Entonces tenemos que todas las naciones en un instante se van a quedar, pues si sus principales gobernantes, sus principales guerreros, si podemos decirlo así, y vendrá Cristo, y Cristo pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos, y entonces todas las naciones serán traídas delante de él. Y él hará separación entre las ovejas y los ¿qué? Y los cabritos. Y todos los funcionarios y toda la gente que estuvo apoyando al anticristo y que fue sellada con la marca de la bestia, serán en ese momento, en ese instante, muertos y lanzados al Hades. Muertos. Y solamente quedarán de entre las naciones aquellos. Algunos, y ahí podemos, no tengo un absoluto para ¿cómo se llama? Para decir esto. Con respecto a qué es lo que será la base, ya lo hablaremos con mayor, para no meterme en ese tema, ¿verdad? ¿Quiénes serán ovejas? ¿Quiénes serán cabritos? Pero lo que quiero decir es que el Señor vendrá con poder y gran gloria y golpeará y desmenuzará a todo este poderío de las naciones representado con esta imagen. ¿Sí me está dando a entender? Muy bien, entonces, volviendo aquí. Entonces veamos versículo 44, Daniel 2. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Sí? ¿Cuál es ese reino? Owen. El del Señor Jesucristo, así es. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Pero él, el reino, permanecerá ¿para cuánto? Para siempre. De la manera, versículo 45, que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y ahí termina. Entonces, ¿cuál fue el sueño? Esta imagen, cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre, no sé si ahí me capta la imagen ahí, hermano Daniel, ¿ahí me ven? Sí, ahí me ven. Vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, ¿ok? Y los pies, mitad hierro y barro cocido, ¿sí? ¿Mande? Ok, dije mitad, no es parte. Parte hierro y parte barro cocido. Y luego los 10 deditos, ¿qué representan? 10 reyes. Y cuando está esta estatua así erigida, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ale, ¿qué pasa? Después de que ya una piedra no cortada con mano, ¿dónde golpea? En los pies, bien. En los pies, ya le voy a decir yo, buenos días, ¿ok? En los pies. Y esa piedra representa el reino de quién, Samuel. Esa piedra que viene y golpea la imagen, en sus pies, y que luego se hace un gran monte, un reino que siempre durará. ¿El reino de quién? ¿De Dios o el reino de Cristo? ¿Está bien? Muy bien. Ok, hasta ahí vamos. Entonces, es la historia ahí representada, el tiempo de los gentiles. Pero vamos a Daniel capítulo 7, y en Daniel capítulo 7 vamos a ver ahora la misma visión, pero ahora desde la perspectiva profética. Desde la perspectiva de los gobernantes, Dios le presenta una imagen así majestuosa, oro, plata, ¿verdad? Es así como los gobernantes de este siglo ven la historia, ven la historia de los gobiernos. ¿Cómo los ve Dios? Como bestias. El hombre representa una bestia que quiere levantarse contra Dios. ¿Se acuerda cuando Nabucodonosor dijo, esta es la Babilonia que yo levanté? Dios lo hizo como qué, como bestia. Y ese, por eso la bestia, así es el título que se le da al anticristo, la bestia. ¿Eh? Porque se subleva contra Dios. Cuando Dios hizo las bestias, ahora no, Dios no quiere nada, no tiene nada en contra de las bestias. Pobres bestias. ¿Eh? ¿Pero qué dice la Biblia cuando Dios hizo las bestias? Así dice la Biblia en Daniel capítulo 1, no Daniel, Génesis capítulo 1. Mire, en el versículo 24, Génesis 1, 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Pero dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los ¿qué? Peces del mar, en las aves de los cielos, ¿y en qué? En las bestias. Las bestias son para ser señoreadas. ¿Sí? ¿Ok? Cuando el hombre no quiere ser señoreado, bueno, se convierte en una bestia que rechaza el gobierno del Señor. Bueno, vamos a Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, y mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, versículo 2, sígame de cerca. Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. 3, y cuatro, ¿qué dice? Bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Hay muchos detalles aquí de interpretación, pero vamos a ir generalizando. Versículo 4. La primera era como qué? Como león. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. 6. Después de esto miré, y he aquí otra. ¿Otra qué? Otra bestia, semejante ahora a un qué. Leopardo, pero un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esta bestia, cuatro cabezas. Un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Ok? Le fue dado dominio. 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía, mira, unos dientes, ¿sí? Dientes grandes ¿de qué? De hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, ¿sí? Y curiosamente tenía, versículo 7 al final, 10 cuernos, ¿sí? Entonces, esta bestia tiene dientes ¿de qué? de hierro, no tiene 10 dientes. Nomás dice que tiene dientes de hierro. Pero sí tiene 10 ¿qué, Samuel? ¿10 qué? A ver, Owen, ayúdale ahí a Samuel. ¿10 qué? 10 cuernos. ¿Está bien, Samuel? Quítate el cubrebocas o la traes aquí, te me hace que te está ahí atrofiando el entendimiento. Listo, Sammy, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya está ahí en Daniel 7? Ok, muy bien. Y allá los de la casa no los puedo ver, por eso no les pregunto, pero bueno. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿qué estaba viendo Daniel? ¿Qué le llamó ¿qué le llamó la atención a Daniel? Los cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno. Otro cuerno, pero le llaman el cuerno ¿qué? Pequeño. ¿Por qué pequeño? Pues porque estaba pequeño. Pero ese cuerno pequeño va a salir y empieza a hacerse un cuerno más grande. Pero dice, otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los cuernos, los 10 cuernos. Y delante de él, de ese cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, de los 10 cuernos que había, este cuerno salió y arrancó 3 cuernos. Ahora, ¿cuántos reinos quedaron? 8 por el cuerno nuevo. ¿Sí? Quita 3 y le levanta un cuerno pequeño. Y al parecer ese cuerno pequeño, es muy importante esta revelación, el cuerno pequeño se viene a ser el líder de esos cuernos. Este es otro nombre para el anticristo, el cuerno pequeño. ¿Sí? Mire el versículo, nos habla aquí en el versículo 8 que este cuerno no solamente es un reino, se representa un reino, sino un hombre. Dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, versículo 8 de Daniel 7, y aquí que este cuerno tenía, ¿qué? Ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, este cuerno, por supuesto, hay que decir, no quiero confundir, los cuernos representan reyes, ¿sí? Que obviamente un rey representa un reino, pero de alguna manera representan reyes, dice la Biblia. Entonces, este cuerno pequeño empieza a levantarse por encima de los demás y tiene una boca que habla grandes cosas. Y tiene ojos como de hombre. Y mira el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea, yo estuve mirando, Daniel seguía mirando y dice, hasta que vi que se pusieron tronos. Y en uno de esos tronos, versículo 9, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Yo estaba viendo estas bestias y esta última en particular y este cuerno pequeño que se levantaba y hablaba grandes cosas y de repente vi que se pusieron tronos y hubo un anciano de días que se sentó sobre ese trono. Este anciano de días es Dios, Dios Padre. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, ángeles, los redimidos. El juez se sentó y los libros se fueron abiertos. Versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido. Oh, mientras Daniel miraba este cuerno pequeño que estaba, él seguía hablando, él vio un trono y al anciano de días. Lo que está sucediendo en la tierra cuando este anticristo, que representa el cuerno pequeño, está vociferando y persiguiendo a los judíos y persiguiendo al pueblo de Dios, el Señor sigue sentado ¿en dónde? ¿Dónde sigue sentado el Señor? En su trono. Dice versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que, ¿qué hicieron? Mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Pues mataron a la bestia y con ella al cuerno. ¿Sí? No nos dice quién lo mató, ¿verdad? De repente, la mataron. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo, versículo 13, en la visión de la noche, seguía lloviendo, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este que venía como un hijo de hombre? Es el Señor Jesucristo, es el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, que es Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a este anciano, perdón, a este Hijo del Hombre, versículo 14, le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esto está representando la misma imagen de que Nabucodonosor vio. Al final de ese último reino, al final de la bestia, cuando ya está el cuerno pequeño hablando, que representa esos 10 reyes, esos dedos, que viene esa roca que golpea sobre ellos, ahora vemos que viene el Hijo del Hombre y que de alguna manera él será el medio para destruir a esta bestia, esta cuarta bestia, y a este cuerno pequeño. Y eso será cuando Cristo venga con poder y gran gloria en su segunda venida, al final de la gran tribulación, y entonces comenzará un reino milenial en esta tierra, pero un reino eternal del Señor Jesucristo. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ah, aquí viene la interpretación. 17. Estas cuatro grandes bestias son ¿qué? Cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea, después de estos reyes, de estas cuatro bestias, ¿quiénes van a recibir el reino? Versículo 18. Los santos del Altísimo, y se refiere al tiempo del milenio. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Algunos han dicho, bueno, ¿por qué se dice que Cristo va a reinar 1000 años? Si no, dice aquí, va a reinar eternamente. Bueno, el milenio, el reino milenial, 1000 años aquí en la tierra, será solamente en la etapa inicial del reino de Cristo eterno. Pero ¿por qué no ya en el cielo y no por qué no en la tierra? Bueno, es parte del plan de Dios. Curiosamente, yo creo que el milenio será también un tiempo de prueba, un tiempo donde muchos van a convertirse, a los que nazcan, los nuevos que nazcan, y aún yo creo que habrá gente que entrará viva de la gran tribulación al milenio y tendrán la oportunidad de arreglar sus cuentas con el Señor. Además, será también un tiempo de prueba, ¿verdad? Después de 1000 años, Satanás será suelto. Entonces, es un tiempo inicial y un tiempo donde se cumplen, ¿verdad? Que Cristo, las profecías, Cristo reinará sobre Israel, en ese reino milenial, para después serán convertidas esta tierra en cielos nuevos y tierra nueva, y entonces descenderá la Jerusalén celestial y el trono del Cordero estará en medio de esta esfera terrenal, si podemos decirlo así, en la eternidad. Pero eso ya lo veremos cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Continuamos aquí. Versículo, ¿dónde me quedé, hermanos? En el 19. Entonces dice, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y aquí nos dice que también tenía uñas ¿de qué? De bronce. El bronce representa a los griegos. De alguna manera el Imperio Romano, ¿verdad? También, ¿cómo se llama? Mimetizó o mezcló muchos aspectos del imperio griego. Uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Y mira el versículo 20 al final. Parecía este cuerno pequeño más grande que ¿quién? Que en sus compañeros. El cuerno pequeño vino a ser más grande y de más influencia que sus compañeros, que los demás reyes. Por eso creemos que este cuerno pequeño representa al anticristo. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno, mire qué hacía este cuerno. ¿Quién es ese cuerno pequeño? ¿Representa a quién dijimos? Al anticristo. ¿Hacía guerra contra quién? Contra los santos. Y los vencía. Muchos creyentes van a ser muertos en la gran tribulación. ¿A eso se refiere? ¿Hasta cuándo? Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hasta que Cristo venga, ¿verdad? Y venga aquí a poner orden, y entonces reciban el reino los santos del Altísimo en el milenio. Versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia, ya le está diciendo, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿cuál reino? El de hierro, ¿sí? El de la cuarta bestia, que representa el imperio romano. De aquel reino se levantarán, ¿qué? 10 reyes, los 10 cuernos o los 10 dedos. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. O sea, este cuerno pequeño que representa al anticristo, se le serán entregados en su mano. Mire lo que dice versículo 25. ¿Hasta qué dice? Tiempo y tiempos y qué. Y medio tiempo, 3 años y medio, que son los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, cuando el anticristo se manifestará como este hombre de pecado, como este inicuo, como este cuerno pequeño, que peleará contra los santos, que hablará grandes cosas contra Dios. Pero, versículo 26, se sentará el juez y le quitarán su dominio. Amén. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, estas 4 bestias, que de la cuarta viene y sale otro reino representado por 10 reinos, es otra vez la proyección final de los tiempos de los gentiles. Ahora, quiero, y para concluir estos momentos, ubicarme en el último reino. El último reino será el reino final que tendrá. Veamos características de esto. Habrá alianzas humanas. Estamos hablando de 10 reyes. No es un solo reino absoluto de un solo monarca, sino tenemos una mezcla. Probablemente habrá mezclas políticas, mezclas religiosas. Habrá un imperio, o habrá de alguna manera, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación, y algunos han dicho, ¿verdad?, que de alguna manera esto representa, por ejemplo, tenemos un famoso grupo de los 8, ¿no? Hoy en día es el grupo de los 8, ¿no? Son las naciones más poderosas de toda la tierra. Luego tenemos el grupo, el G20, el grupo de los 20, ¿no? De ahí entra en otras características. México está en ese grupo de los 20, ¿no? Tal vez por el petróleo, ¿no? Que hoy en día ya no representa gran cosa para. Entonces, está el G8, está el G20. G8 es las grandes potencias, que obviamente todo va cambiando. Entonces, yo personalmente no creo que, creo que de alguna manera hay ciertas potencias. A lo que voy, quiero decir es esto, no creo que ahorita mismo pudiéramos nosotros especificar con exactitud, aparte de esos 10 reinos, pues de seguro China allí, no, Estados Unidos, Alemania, muchas cosas pueden cambiar. Hay una proyección aún bíblica de probablemente Rusia, hablando de la profecía de Ezequiel, ¿no? Con Gog y Magog. Pero bien, no podemos específicamente saber, podemos darnos una idea, porque hay que entender que cuando venga el rapto y comience la gran tribulación, se van a empezar a desenvolver o a romper los sellos de juicios. Y entonces el mundo, habrá gobiernos que podrá, a lo mejor tendrán cierta fuerza y tendrán que mezclarse con otros. A lo que voy es a esto, ¿cuánto tiempo va a durar ese tiempo de juicios? Antes de que el anticristo se manifieste como ese gobernante mundial por encima de otros. Ahora vemos que él no va a ser solamente el mandamás, aunque será el más poderoso, pero habrá otros 7 detrás de él, que primero eran 10. Y que al parecer habrá un reino que será o el conjunto de esos 3 o la mezcla, o vendrá y quitará. Es evidente que hay un reino que inicia con 10, pero después 3. ¿Por qué razones? Bueno, a lo mejor por las circunstancias mundiales, la economía que golpea por los tiempos de la gran tribulación, aún las bajas de personal, me refiero porque habrá muchas muertes, la economía, la salud, o a lo mejor pues las mismas artimañas del anticristo aprovechándose de esas mezclas, de esas palancas, si podemos decirlo así, para tumbar a estos 3. Entonces, de alguna manera en la gran tribulación, el mundo se va a unificar en 10 reyes, 10 potencias mundiales, que después, poco a poco, el anticristo empezará a resurgir. Y es el anticristo el que hará un pacto con Israel y que dará inicio a la semana 70 de Daniel, o los últimos 7 días de la gran tribulación. Ahora, mezclas con un líder supremo que hablará grandes cosas contra los santos, que perseguirá, se le dará poder. Me gusta cuando dice la Biblia, se le dará poder. Hasta que esto, todo lo que el hombre y el anticristo y Satanás mismo pueda o quiera hacer, Dios lo permite o no lo permite. Dios tiene control. Entonces, es importante entender esto porque para nosotros ver en dónde nos encontramos. Ahorita no estamos en el tiempo necesariamente de los diez reyes. No estamos en ese imperio. Alguien ha dicho que estamos viviendo en los tiempos del talón de esa imagen. ¿Entiende? Ya pasó el imperio romano y están luego los pies. Okay, aquí está el talón, ¿no? Aquí está la pierna, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo me pongo? Y aquí está, ¿no? Los 10 reyes. Esto será en el tiempo de la gran tribulación. ¿Dónde estamos los cristianos? A lo mejor en estos últimos días, el tiempo de ese talón, donde empezará esas mezclas. Y lo vemos ya hoy en día. Hay mezclas. Aunque las naciones están muy, muy... ¿Cómo lo digo? Es que es difícil decir individualizadas, independizadas, ¿no? Muy seccionadas. Habrá eventos y hay eventos mundiales, aún como lo que estamos nosotros ahorita, lo que está sucediendo, que de alguna manera hace que las naciones se mezclen, dependan unas de otras. Entonces, va a llegar un momento en que habrá tantos juicios donde las naciones van a ver ya un ataque o un golpe, no solamente a su soberanía nacional, a su tierra, sino al mundo donde ellos están. Y se darán cuenta que el mundo está en peligro, por decirlo así. Parece hasta una película de ciencia ficción, ¿no? Y todos los que hacen eso, que vienen y que destruyen y esto y el otro, de alguna manera están, de alguna manera sacaron la idea. Todos estos autores y que les dan sus Oscars y eso, de alguna manera sacaron su historia, ¿verdad? De lo que va a suceder. No estoy diciendo que sean verídicas como ellos lo presentan. Entonces llegará un momento en que el mundo se unirá en un bien común para salir adelante. pero no tomarán en cuenta al Señor. No tomarán en cuenta a Dios y al Cordero. Si alguien sale diciendo, bueno, es que es la ira del Cordero esto, va a ser algo, al contrario, serán perseguidos los, aquellos. Bueno, y tenemos, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Quiero que sepamos en dónde nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Y que veamos que el libro de Daniel presentó esto, lo proyectó. Para nosotros ahora poder entender inclusive el libro de Apocalipsis. Entonces, es una realidad que estamos en los últimos días, estamos en espera de ese reino que vendrá, esas mezclas, pero los cristianos que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y estamos nuestros corazones listos, preparados, y estamos buscando verdaderamente al Señor. El Señor dice que Él vendrá por nosotros. Él vendrá por nosotros. Pero es importante entender estos últimos días y entender cómo debemos afrontar como pueblo de Dios estos últimos días antes de la venida del Señor Jesucristo. Daniel se quedó así que no entendía, pero él se mantuvo. Me llama la atención, decía un comentarista, ¿por qué Daniel 7 viene en este tiempo en particular, en el primer año del rey Belsasar, esta revelación? Bueno, tal vez fue para dar ánimo al pueblo de Dios. ¿Por qué? O a través de este profeta, porque había un cambio. El rey Nabonido, que era hijo de Nabucodonosor, le había dejado su reino a Belsasar y sabía, su hijo, y él se había ido a cierta sección allí. Y él, aunque estaba vivo, ya no estaba reinando su hijo Belsasar. Y Belsasar, pues conocemos que era un hombre que era, no sabía cómo él iba a gobernar. ¿Qué va a pasar? Dios tiene control, Dios tiene control. Ahora, Daniel capítulo 8 nos habla, particularmente nos habla, ya no tengo el tiempo para ver con eso, que el segundo reino después de Babilonia es el imperio Medo-Persa. Y el tercer reino es el imperio griego, así lo dice. Vean Daniel capítulo 8, por favor, rápidamente. Dice versículo 20, Daniel 8, 20, dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Ahora, hay otra visión allí donde ve un carnero con dos cuernos que representa al oso de Daniel 7 y representa a los brazos y el pecho de plata de Daniel 2. Pero ahora un carnero con dos cuernos, los medopersas, y que viene un macho cabrío con un cuerno largo y que lo golpea y lo pisa, y ese macho cabrío es, el cuerno es Alejandro el Magno y ese macho cabrío es el imperio de Grecia, el imperio griego. Y de ahí entendemos qué imperio vino después del imperio griego, el imperio romano. Entonces, hay base profética para entender esta profecía de esta manera. Muy bien, mi temor en todo esto es que nomás nos quedemos con las cosas técnicas, pero yo espero que entendamos, hermanos, que estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Y aunque los gobiernos hoy en día hacen esto, hacen mezclas, hacen esto, se preparan, no saben qué hacer, va a llegar un día en que va a venir el Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Una piedra no cortada con mano, esa es nuestra confianza. Y aunque se levanten precursores del anticristo que pelean contra los santos, estos cuernos pequeños, porque también nos habla en el libro de Daniel que en el tiempo de los judíos, cuando ellos regresaron a su tierra, en el tiempo de los griegos, se levantó en el imperio Seleucida, se levantó un hombre, Antíoco Epífanes, como un precursor del anticristo, al cual también se le denomina y se le identifica como ese cuerno pequeño y que habla grandes cosas y que quitó la adoración de Jerusalén y profanó el templo. Y el Señor levantó un remanente, los macabeos, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y tuvieron una victoria. Sí, una guerra, pero una victoria espiritual. También los macabeos unos precursores, si podemos decirlo así, de que Dios ha de estar con un remanente en medio de los tiempos difíciles. Se pueden levantar hoy en día, hermanos, precursores del anticristo. Digo precursores, que no son del anticristo. Ya estamos viendo muchos anticristos. Gente que vaya en contra del pueblo de Dios, que habla en contra del pueblo de Dios. Gobiernos que están en contra del pueblo de Dios. Así como el tiempo de Daniel, el tiempo de luego de Zorobabel y el tiempo de Josué. ¿No se recuerdan? Enemigos que tratan de mezclarse y un pueblo que les detiene la construcción del templo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará y tiene que descansar en las profecías del Señor para seguir adelante. Y por eso vemos más allá. Ok, ya vimos a Daniel, ahora vamos, sigue la historia, ahora con Ageo. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? Pues edifica la casa de Jehová. Y pero me la detuvieron. Tú sigue edificando y no te pongas a edificar en lo tuyo. Considera tus caminos y haz de una manera pura. Entonces, ¿cómo yo tengo que prepararme para estos días? Porque pues no puedo quedarme yo pasmado y decir, ay, y nada más viendo las noticias, y, ay, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va? No, hay que edificar la casa de Dios, hay que hacer la obra de Dios. Pero tengo que aprender cómo debo vivir en estos tiempos. Entonces queremos aprender de estos profetas. Sí es interesante lo que va a suceder. Esto de la profecía y la escatología es muy interesante. Yo quiero decirle que hay ciertos tecnicismos que hasta una persona que no tiene mucho discernimiento las puede entender. Lo que queremos aprender es a discernir cómo debemos vivir en medio de estos tiempos. Esa es nuestra carga. Ese es nuestro propósito, que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Concédenos ahora un tiempo de receso. Y han sido muchas cosas, muchas vertientes de los que hemos hablado en esta mañana. Pero aún prepáranos para el tiempo de la predicación. Ahora adentrándonos al libro de Zacarías, Señor. Y ¿qué es lo que tú tienes ahí para tu remanente? Las visiones, no solamente de los últimos días, sino las visiones del Mesías para nosotros como tu pueblo. Sí, aunque son específicamente para los judíos en un tiempo particular, pero estas profecías han quedado para nosotros también como tus hijos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.